¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Colombia continúa en la búsqueda de acuerdos que permitan llegar a un alto el fuego definitivo en el país cafetero. Esta vez, esa ansiada búsqueda se volvió a trasladar a La Habana, donde el pasado 15 de julio concluyó una nueva mesa de negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN. En dicho encuentro se han acordado importantes puntos que podrían abrir la puerta a la gran ansiada paz en dicho país. Nuestro compañero Alberto García amplía el tema.
Gracias, Víctor. El gobierno de Colombia y el ELN anunciaron el pasado 15 de julio la firma de 9 protocolos con las condiciones para cumplir con el cese al fuego bilateral acordado durante el tercer ciclo de conversaciones que transcurrió durante el mes de mayo también en La Habana. Las delegaciones anunciaron que el próximo 3 de agosto instalarán el Comité Nacional de Participación, que coincidirá además con el día pactado para la entrada en vigor del cese de hostilidades. Esta firma es el resultado de los contactos que los negociadores de ambas partes mantienen desde el 20 de junio en dos mesas paralelas, en La Habana y Bogotá. El próximo ciclo de conversaciones debería tener comienzo el 14 de agosto próximo en Venezuela, que fuera también la sede de los primeros encuentros en noviembre del 2022. Bien, para hablar un poco más sobre este tema importante, hoy me acompaña Rosalba Alarcón. Ella es periodista colombiana. Rosalba, muchas gracias por tu tiempo. ¿Qué aconteció en La Habana en la última semana con relación a las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN?
Gracias a ustedes por el espacio. En varias cosas. Recordemos que después de la negociación que surgió de México, es muy importante decirlo, se llegaron a muchos acuerdos. Uno de los fundamentales era comenzar a trabajar sobre los protocolos de cese al fuego que avanzaban con el alistamiento, que es lo que vimos claramente que las partes, tanto gobierno, es decir, por parte del Ejército Nacional Colombiano y por parte del Ejército de Liberación Nacional, enviaron sus comunicados diciendo que cesaban cualquier actividad, pues porque estaban en el proceso de alistamiento para el cese bilateral nacional y transicional del fuego. Ahora, en este proceso se hicieron lo que fueron 9 protocolos. Esos 9 protocolos implican el protocolo del cese al fuego, el protocolo que dirige justamente a la mesa de monitoreo, cómo va a participar la iglesia. Sí, es prácticamente es un manual y también dentro de esos protocolos está el de conceptos. ¿Por qué el de conceptos? Porque muchas veces se dice el ELN habla encriptado. No, en esta oportunidad no hay vacíos de términos para que la ciudadanía colombiana y tanto el Ejército Nacional pueda o el gobierno puedan entenderse claramente qué es lo que están hablando las partes. En eso es lo que se ha avanzado. Hay que decir que mientras se avanzaba en la creación del protocolo de cese al fuego, también estaban avanzando lo que eran los protocolos de la mesa de participación de la sociedad colombiana en este proceso, que es lo que se ha logrado concretar. Y ahora, por ejemplo, el 3 de agosto inician los dos organismos de este cese al fuego, por ejemplo, como el Comité Nacional para la Participación de la Sociedad, que iniciaría el 3 de agosto y también a esa fecha inicia el cese al fuego bilateral.
¿Por qué se llega precisamente a La Habana de nuevo si el tercer ciclo concluyó el 9 de junio en esa misma ciudad?
Bueno, el tercer ciclo, acuérdense que el tercer ciclo concluyó en la mesa de La Habana. Se alargó el ciclo, acuérdate que los ciclos normalmente eran de 21 días, pero se alargó el ciclo. ¿Por qué se alargó? Reitero, los 3 puntos fundamentales: actividades humanitarias, cese al fuego bilateral nacional, transicional y la participación de la sociedad colombiana. Con mucha profundidad, bien lo dijo el comandante Pablo Beltrán, tenemos que ir poco a poco para no equivocarnos, no dar vacío de ley, no violentar absolutamente nada, para que no entraran en una posible diferencia que lleve a lo que ya hemos visto, que hay diferencias con el gobierno y se estancan la mesa de diálogos, que era lo que no querían. Por eso se extendió hasta el mes de julio.
¿Puede esto considerarse un paso importante hacia el logro de la paz definitiva en Colombia?
Mira, vea, yo tengo que decirle a la ciudadanía lo siguiente. Son avances de las partes. El estatus político del Ejército de Liberación Nacional es porque tiene un proyecto de país y creo que este mensaje tiene que quedar muy claro en la sociedad. El Ejército de Liberación es reconocido con estatus político porque tiene un proyecto de país. Hay organizaciones, está avalado, han hecho acciones concretas que le permite que el gobierno nacional de Colombia lo reconozca como tal. Y por eso se pueda avanzar en una parte a este proceso de paz en Colombia. Pero resulta y pasa que es que el conflicto en Colombia no es el Ejército de Liberación Nacional. El conflicto nato en Colombia, la causa del conflicto en Colombia es la violencia estructural y paraestatal del Estado. Es decir, el gobierno del presidente Gustavo Petro no solamente debe iniciar un diálogo de paz con el Ejército de Liberación Nacional y seguir avanzándolo, sino el reto que tiene el gobierno de Gustavo Petro es identificar todos los actores políticos y militares que están involucrados con los grupos armados. Por ejemplo, recordemos hace poco la narcocamioneta de un ex policía que fue capturado con cocaína y que el mismo ex policía acaba de decir que el ex general del Ejército de Colombia, Eduardo Zapateiro, le dejó armas al abatido ex paramilitar Matamba, ¿sí? Integrante del Clan del Golfo. Entonces, ese es el reto del presidente Gustavo Petro, poder identificar en las fuerzas militares de Colombia quiénes están involucrados en el paramilitarismo, en el narcoparamilitarismo, porque eso se institucionalizó en Colombia. Entonces, como se institucionalizó, es donde él tiene que comenzar a descartar, donde la ciudadanía tiene que comenzar también a cooperar, a decir el mal funcionamiento que están haciendo estos grupos de seguridad en los municipios, en los territorios, para poder hacer una paz. Mientras tanto, por ejemplo, otro caso que tenemos es el de las FARC. Firmamos un acuerdo de paz en el año 2016 y ¿qué es lo que estamos viendo? Asesinan a los firmantes de paz, incumplimiento por parte del gobierno a los firmantes de paz. Algunos firmantes de paz volvieron a tomar las armas por algún incumplimiento, por alguna persecución. Sí, entonces firmar la paz con la insurgencia no es garantía de que Colombia entre en una paz total como tal, no, porque en 4 años no se va a resolver la decadencia de un gobierno de 100 años. Ojo, porque esto prácticamente ya entra a ser cultura colombiana y es ahí donde estamos preocupados, porque tenemos que entrar a desnaturalizar esa violencia, la violencia que están generando los medios de comunicación de ultraderecha, porque también eso es otro tema que hay que conversarlo. ¿Cómo se están abordando las noticias? ¿Cuál es el interés de abordar las noticias y tergiversar y señalar a un gobierno y ni siquiera dejar o publicar las cosas que está haciendo bien el gobierno? Y no es solamente un diálogo con la insurgencia, es una multiplicidad de temas que se tienen que abordar en su conjunto y que se tienen que mitigar. O sea, es todo el pueblo colombiano que tiene que entender que debe de trabajar por la paz. Si todo el pueblo colombiano no entiende que tiene que trabajar por la paz, pues una minoría hace, ¿sí? Y se reconoce los esfuerzos, pero no vamos a entrar realmente en una paz en Colombia.
Rosalba, muchísimas gracias por tus palabras. Ojalá que todo llegue a buen término y se pueda lograr esa paz tan anhelada en Colombia.
Gracias a ustedes por estar muy pendiente de los temas de Colombia. Un abrazo.